Este es un podcast de Ibero 90.9.
La escritura se concibe como una práctica que interactúa con la materia, con los objetos, los cuerpos y los entornos. No es solo representación, sino también afectación. La escritura toca y es tocada por lo que la rodea. Personas como Jane Bennett y Karen Barad proponen que la materia no es pasiva, sino que tiene agencia. Esto implica que los materiales con los que se escribe, como el papel, la tinta, piedra, pantalla, participan activamente en el proceso de significación. La escritura no es solo lo que el sujeto humano produce, sino lo que emerge de una red de relaciones materiales. Los nuevos materialismos rechazan la separación cartesiana entre mente y cuerpo, entre lenguaje y materia. La escritura entonces no se reduce al pensamiento abstracto, sino que está profundamente ligada a lo corpóreo, a lo sensorial y lo táctil. La escritura es una práctica encarnada. En este sentido, los nuevos materialismos ofrecen una perspectiva radicalmente distinta sobre la escritura, al entenderla no como una actividad exclusivamente humana ni como una práctica puramente lingüística, sino como una forma relacional, corpórea y material que involucra múltiples agentes, tanto humanos como no humanos. Hoy, para dudar de la escritura, invitamos al beneficio de la duda a Wilfredo Orellana Pineda. Él está adscrito a la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y acaba de publicar un libro que trata estos temas. Se llama el libro Demostraciones, Sociopoéticas, Arte y Haceres Comunes. Bienvenido, Wilfredo. Muchas gracias por conversar hoy conmigo en el beneficio de la duda. Para comenzar, yo quisiera preguntarte sobre tu idea materialista de escritura que tiene que ver con una escritura posthumana. Cuéntanos qué es esto y cómo se articula en tu libro.
El concepto de escritura se ha interpretado de muchas maneras, pero siempre ha sido capturado hacia el tipo de escritura sistemática, logocéntrica o alfabética humana. Incluso se miden en el mundo quienes saben leer y escribir, capacidades lectoescritoras en humanos. Pero hay otros conceptos de escritura que no parten de esa captura en el alfabetismo o lo simbólico y por eso poshumanas. Escrituras que no son realizadas o en las que no intervienen humanos, a veces intervienen, a veces no.
¿Y cómo es eso? Cuéntanos un ejemplo.
Sí, ¿cómo funciona este concepto de escritura, que sería una escritura en ese sentido como material? Sería un concepto bien básico, entender escritura en su sentido más amplio, y eso lo hace un filósofo argelino francés que se llama Derrida, que propone que escritura es huella, marca, trazo, raya, que son formas de escritura, usando su etimología o todos los posibles sentidos que tienen, no decantándose por ningún sentido, sino usando toda su polisemia. La escritura pues son marcas, rayas, huellas, trazos. La interacción de cuerpos deja huellas en los cuerpos. Un ejemplo que me parece relativamente sencillo es la geología. Las relaciones de presión, de temperatura y de interacción o interacción, diríamos, entre cuerpos deja marcas en piedras, sedimentos, minerales y va configurando incluso la estructura no solo geológica o geográfica, sino también de los elementos. El hecho de que exista una forma como un cristal o que exista otra como un grano de arena, todo esto tiene que ver con presión, relaciones, cortes, marcas y deja huellas. Entonces, nosotros vivimos en áreas geológicas muy activas en Mesoamérica. Las fallas tectónicas hacen que todo se mueva y que se roce y que se rompa y que se raye. La geología es una práctica de leer estas marcas o estas escrituras que no las producen los humanos, pero que dejan la memoria también de la interacción del mundo consigo mismo.
¿Y qué implicaciones filosóficas tiene pensar que la escritura no es exclusivamente del ser humano?
Tiene varias implicaciones al respecto de esto que se ha reconocido también como agencialidad distribuida y en el punto también neomaterialista y poshumano de esta concepción de escritura. Tiene consecuencias también para reconocer que todas las prácticas de escrituras humanas también son prácticas químicas, geológicas, geográficas también. Usas un lapicero y ese tiene una tinta que tiene petróleo y que fue extraída de la tierra y que tiene pigmentos que fueron extraídos de minas. Entonces también dejas un trazo que es mineral. Ya las meras prácticas de escritura, incluso eso que entendemos como escritura virtual o electrónica en las computadoras o en el internet, también tiene su base en cuestiones materiales bien concretas que nos hacen ver que siempre que nosotros marcamos, escribimos o dejamos huellas, lo que hacemos es reconfigurar cuerpos, tomar cuerpos de un estado y transformarlos en otros para dejar huellas de otras cosas.
¿Y cómo se transforma la noción de autoría cuando hablamos de este tipo de escrituras?
Sí, estas serían escrituras sin sujeto y entonces sin autor. Esto de la muerte del autor se ha sido pensado desde muchas perspectivas y quizá desde ese entender que justo también en esta agencia distribuida hay prácticas de marcación o de transformación, porque eso es también la escritura. Lo que estoy diciendo es no solo deja huellas, sino transforma cuerpos. Y entonces ya no hay un sujeto que encapsula o encripta códigos en un símbolo, sino hay un conjunto de prácticas, lo que llamamos prácticas de marcación animal, que pueden ser desde orines territoriales hasta trazos químicos que dejan las hormigas. Lo que ocurre es entonces como una ampliación, una apertura. Eso es lo que nos interesa, como abrir el concepto de escritura para considerarlo no desde las prácticas humanas solamente, sino también desde prácticas incluso no solo de lo vivo. Por eso el ejemplo de los minerales creo que es potente. Ya no habría autor. Algo que me parece importante también es que entonces no hay símbolo. Nosotros podemos interpretar y representar, como en una práctica de lectura geológica o forense, que también leen minerales en los huesos y trazos en los huesos, podemos atribuirle símbolos, pero no es que el símbolo esté ahí. Son escrituras no simbólicas y me parece que tampoco significativas. Hay huellas, trazos o tipos de escritura que no tienen sentido y que no son simbólicas y que no tienen autor, pero que existen por todos lados.
Supongo que eso tiene que ver con lo sociopoético. Lo poético tendría que ver con esto.
Sí, en realidad en el libro, que es una exploración que ya tiene un tiempo, uso el término sociopoético que viene de un filósofo afroamericano que se llama Fred Moten y que piensa la poética justo como procesos generativos y siempre sin poéticos, diría Donna Haraway. Entonces, no individuales, no autopoiesis, sino sin poiesis, es porque siempre es simbiótico incluso. Y esto tiene que ver justo con que hay prácticas siempre en común de producir estas estéticas o maneras de demarcar y de transformar corporalidades. Esto que te estaba contando yo sale incluso de lo sociopoético, porque no podemos atribuirle sociopoética a los huesos o al calcio, esté en una estalactita o en un hueso o en tus dientes. No es precisamente a sociopoético. Eso sería como para un conjunto específico de prácticas de huella. Pero si me permitís, me gustaría aclarar también lo de la huella, porque la huella rompe también con lo de la subjetividad y el humanismo pensado desde la metafísica y la ilustración. Porque la huella, ¿cómo entender que está distribuida? Y a mí se me hace un ejemplo que parece que podría ser sencillo, es el de la huella de lodo. Vos pasás por un charco o tierra mojada y la tierra se adhiere a tus zapatos, ese sedimento, y llamamos tierra un conjunto de sedimentos bien complejos que no son una sola cosa, sino son mezclas de muchas cosas. Y ese sedimento, afectado por el agua, se adhiere a tus zapatos y vos lo vas dejando por donde vas caminando. Entonces la huella no está en un lugar, no está solo en tu zapato, no está solo en tu camino y no solo quedó solo en el charco o en el lodo. Está en todas esas partes y afecta a todos esos momentos. Entonces demuestra cómo esta transformación de cuerpos afectándose en eso no solo es distribuido porque está en muchos cuerpos, sino esos cuerpos son muchos en muchas partes. Ya la idea de un aquí o un ahora en el concepto de huella ya no funciona. Y en ese sentido rompe con la lógica metafísica de la presencia, porque está en muchos lugares y al mismo tiempo. Y entonces ya no la podemos pensar con las herramientas con las que pensábamos también, como la escritura sistemática o las relaciones metafísicas sujeto-objeto.
Recuperando esta idea de huella de Derrida, supongo que también tiene que ver con la memoria. O sea, se va creando una memoria del mundo material.
Sí, Karen Barad, que es una filósofa que estudió física cuántica también, ella dice que el mundo activamente produce su memoria iterativamente. Justo este ejemplo de la geología, lo forense, de los modos de afectarse de las materias o de los cuerpos, va dejando estas memorias. Desde el punto de vista geológico, yo quisiera mencionar algo que permita relacionarlo de una manera más sencilla. A veces decimos que estamos en un lugar en medio de la nada y que aquí no pasa nada. Yo vivo en un pueblo en donde no pasa nada, pero en ese pueblo, ahora estamos en un área más o menos de altiplano, en donde antes fue un mar y puedes encontrar conchas porque hace millones de años aquí había un mar. Y antes de eso fue otra cosa. Han pasado muchísimas cosas por todas partes. Es esto de que la memoria, ¿cómo pensamos una memoria sin sujeto? Y una memoria distribuida. La memoria entonces no está en una mente, sino está en las marcas que las iteraciones o las relaciones entre corporalidades van dejándose en sus relaciones. Por eso las podemos encontrar en todas partes. Y esa es parte de cómo el mundo produce su memoria iterativamente.
Qué hermoso esto, porque me recuerda un comentario que dijeron ahorita en el Congreso, que los conceptos no siempre tienen la falta, tienen en falta su materialidad, y el arte viene a resolver un poco eso.
desde el punto de vista materialista, que es poshumano o nuevo materialista.
Quiero esa aclaración porque el nuevo materialismo es distinto al materialismo.
Sí, en la tradición occidental se reconoce el materialismo, se le pone un apellido, materialismo histórico. Tiene que ver con Marx y con Hegel, y una tradición súper grande y extendida que tiene unos efectos políticos muy importantes para el mundo. Pero el nuevo materialismo es relativamente reciente y está elaborado por una perspectiva más bien inter, trans y postdisciplinar de gente que viene de muchas ciencias y de muchas artes, incluso de ciencias no occidentales o de prácticas de conocimiento no occidentales, que lo que trata de mostrar es esta base de las relaciones materiales. No es que ignore o se oponga al materialismo histórico, solo parte de otros conceptos y utiliza otra ontología. Y esa sería como la diferenciación. En el nuevo materialismo, por eso se llaman nuevos materialismos, los conceptos siempre son materiales, siempre, porque siempre se materializan afectando un cuerpo, produciendo una manera de devenir cuerpo. Vos tenés una idea y que puede ser un concepto, esa idea no está en el aire, está en tus neuronas, llamémosle de una manera muy general, y la escribís en tu computadora y decís, la guardo en la nube para que no se me pierda. Pero la nube no es una cosa abstracta tampoco. También es un servidor que es de metal, que está metido en un sótano con un montón de electricidad para que esté enfriado. No hay ningún concepto que no tenga materialidad o que no afecte la materialidad. En ese sentido, entonces, nunca habría falta de materialidad para los conceptos desde el punto de vista materialista. Y eso lo que hace es que nos impone una responsabilidad bien grande, porque cada vez que trabajamos con conceptos, afectamos cuerpos o intervenimos en modos de devenir cuerpo.
Y por último, me gustaría preguntarte, la gran pregunta aquí es, ¿cómo leemos eso? ¿Y cómo esto transforma la filosofía?
Leer rompe el tiempo, el orden temporal clásico o moderno lineal. Porque vos puedes leer algo que viene de mucho tiempo atrás y es como un pasado que se guarda para un futuro, para ser presentes, pero en realidad lo que hay es un nudo temporal. Toda escritura lo que hace es romper con la secuencialidad presente, pasado, futuro, porque hay un tipo de permanencia, pero una permanencia no de una misma cosa, sino de una transformación que dura. Y mientras dura, no es ni siquiera pasado, presente o futuro. Yo pensando esto, ¿cómo esto afecta? ¿Cómo leemos esto y cómo afecta a la filosofía? Pues ya demanda de comprender de manera diferente también la lectura. Una lectura que no sea precisamente hermenéutica o de descifración o de interpretación. Una práctica de escritura que no sea de representación, sino de trabajar con estas afectaciones. Y reconocer que esto se nos sale de las manos, y eso a mí me gusta un montón, se desorbita y se excede, se desborda. Entonces, porque decís, pues todo está marcado, todo tiene alguna huella, hasta por el sol se decolora, y eso también es un tipo de afectación que marca y puedes medirlo, ¿no? Entonces, lo que demanda es, no hay un método o sistema de lectura universal o descifrativo, sino demanda de una práctica constante de generar modos de relacionarte con estas prácticas, llamémosle de lectura, como un modo particular de lectura para cada tipo de escritura particular, sin generalización posible. Demanda de una práctica de atención muy detenida y de un tipo de afectación o de sintonización de Vicente Pret, una filósofa belga, un tipo de sintonización que encuentra modos de dejarse afectar por eso que está ocurriendo ahí. Y esto ocurre muchas veces en el arte, pero no solo en el arte, sino también en modos de existencia que vagabundean con mucha atención por el mundo y tratan de encontrar vinculaciones con tipos de huellas, marcas o memorias que no tienen sentido y que no se entienden y que no tienen autor y todo esto que hemos estado hablando. Entonces, rompe con la manera también clásica de pensar y de leer y considera entonces que estas técnicas que llamamos de lectura y de escritura, al estar distribuidas de esta manera, pues ya no ocurren dentro de los términos de la metafísica clásica y por eso demandan de producir también nuevos conceptos y escribir al respecto y empezar a explorar cómo nos relacionamos con ellos.
Wilfredo, te agradezco mucho tu tiempo, tu libro, tu investigación. ¿Dónde se puede conseguir el libro o los libros en general de la Universidad Rafael Landívar?
Los libros se pueden conseguir descargándolos. Hay una página, la biblioteca de la universidad tiene algunos de los libros que publicamos para descarga o consulta virtual, pero también se pueden conseguir como ebook en la editorial de la Universidad Rafael Landívar. Buscan los libros de la Universidad Rafael Landívar. Están dentro de una colección que se llama Centro de Pensamiento Crítico.
Excelente, muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm.